Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy con una macrodemanda estadounidense presentada ayer contra Facebook, contra la empresa. Es una bomba informativa, sin ningún tipo de dudas, que ha sido presentada, esta demanda, ya digo, por 48 de los estados de Estados Unidos, más la Comisión Federal de Comercio. Es decir, está tanto el gobierno federal, a través de la FTC, como 48 estados a nivel individual, ¿no? A través de sus fiscalías, de sus ramas de investigación judicial. Es, te digo, algo completamente histórico. Yo no sé si incluso diría que por encima de lo que se presentó contra Microsoft en los 90. Yo creo que las comparaciones que estoy leyendo van más similares a lo que se presentó contra el monopolio telefónico que tenía AT&T en los 80 en Estados Unidos, ¿no? Un juicio mucho más grande y con mayor impacto, ¿no? Su decisión judicial, ya digo, en principio se le acusa a la empresa de violar legislación anticompetitiva, además en varias secciones, en diversas legislaciones, en diversas leyes, mejor dicho. Entonces, vamos a intentar explicarlo porque, jolín, es un tema hiper farragoso y aunque algunos expertos dicen que el caso es bastante severo, que las pruebas, la argumentación de todas estas fiscalías y los documentos ya hechos públicos son bastante sólidos, otros consideran que, bueno, efectivamente puede que tengan un caso sólido, pero va a ser muy difícil demostrarlo ante un juez. Es decir, una cosa es que el juez vea que lo que dice la fiscalía está ahí y otra cosa es que realmente se pueda considerar que has incumplido la ley. No, esto pasa en un montón de juicios, ¿vale? Ok, hemos visto que has hecho algo malo, pero digamos que me quedo sin instrumentos para poder arreglarlo. Esto es lo que temen algunos expertos. En el peor de los casos, como comentaba en la newsletter, esto en principio les haría desinvertirse de Instagram, de WhatsApp, les bloquearía algún tipo de adquisiciones. En el futuro, recordemos que la semana pasada justo Facebook compraba por 1.000 millones la empresa Customer con K, una empresa de CRM, de gestión de clientes, que están preparando ahora todo este tema de WhatsApp, de las compras, de mayor integración de anuncios, de captación de datos, etcétera, con lo cual, digamos que es un palo en las ruedas. Entonces, también, como decía en la newsletter, la interpretación clave de los jueces va a ser si aceptan una premisa básica, una premisa que es el pilar de la argumentación de estas fiscalías, y es que la publicidad en las plataformas sociales es un modo, un sector específico del mercado de la publicidad, es decir, por ejemplo, en Internet tenéis los banners, tenéis los resultados de anuncios en búsqueda, tenéis los resultados de anuncios en podcast, ¿no? Los anuncios en YouTube, los anuncios en vídeo, todas esas cosas. Pero dentro de las plataformas sociales, los anuncios que hace Facebook, cuando entras, los que ves en Instagram, los que ves en Twitter, etcétera, son su propio segmento dentro de la publicidad y en ese segmento Facebook tiene una posición dominante y está abusando de ella o ha estado abusando de ella durante la última década, ¿no? Enumeran una serie de los últimos movimientos que yo creo que todos conocéis, ¿no? Las diversas mentiras que ha ido Facebook contando para la adquisición de WhatsApp, sobre todo, que es un tema en los que lo hemos comentado aquí en un montón de ocasiones, que las autoridades se iban a arrepentir de haber aprobado esta adquisición. Hemos visto cómo Facebook les dijo, no vamos a unificar los datos, no vamos a combinar, los perfilados de WhatsApp con los del sistema de publicidad de Instagram, va a permanecer como algo independiente, no sé qué. Y hemos visto cómo, efectivamente, unos años después nos estamos dando cuenta de que no es así, que nos han mentido a la cara. Entonces Alemania le multó, la Unión Europea sigue investigando esto, diversos otros países y ahora Estados Unidos también se mete de por medio. También están hablando de la adquisición de Instagram, donde es un poco más difícil comentar, porque recordemos que cuando Facebook compró Instagram efectivamente sí, ya era grande, pero no era la hegemonía que tiene ahora Instagram. Recordemos que eran como 20 empleados casi, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, es muy complicado ver qué es lo que hubiera ocurrido en un mundo alternativo. Pero lo que tienen que lidiar los jueces es con el mundo tal como es, con la realidad tal como es, y ver si Facebook ha utilizado estas adquisiciones y los datos capturados, ¿no? En sistemas como el tema de Onavo, que comentábamos hace unos años, etcétera, para intentar poner palos a los competidores, ¿no? Por una parte, Facebook se defiende bastante fuertemente, bastante vehemente en una primera publicación que han hecho respondiendo a esta acusación, diciendo que la competencia en el campo de las plataformas sociales, en el campo de la publicidad, en este tipo de sector, es más fuerte que nunca, que cada vez tienen más competencia. Esto sí es cierto, Snapchat sigue creciendo bastante, sobre todo en Norteamérica, TikTok también está creciendo muy fuerte. Y en ese sentido tengo que admitir que es una demostración bastante fuerte. También creo que el mundo, digamos la sociedad, pero ciertamente el mercado tecnológico, sería mucho mejor si Instagram, WhatsApp y Facebook fueran entidades independientes y tuvieran competencia entre ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto quedará por un punto intermedio. Yo creo que es posible que se desconecte el flujo de datos capturado, es decir, que lo que capturen en WhatsApp se tenga que quedar en WhatsApp, lo que capturen en Instagram se quede en Instagram, lo que capturen en Facebook se quede en Facebook, no lo sé. No sé, muy complicado esto para admitir cómo va a ser, porque recordemos que esto sí es una denuncia importante, una denuncia histórica. Se van a revelar muchísimos emails, muchísimos documentos internos durante el juicio, pero va para años. O sea, esto no esperemos que acabe en tiempo. No sé si acabará el juicio, imagino que después habrá las sucesivas apelaciones. Yo también creo que sobre la mesa se pondrá en algún momento un acuerdo extrajudicial, ¿no? Porque las presiones, ya digo, si no es que lo decidan los jueces estadounidenses, quizá lo decidan los reguladores indios, los reguladores europeos, la justicia europea, quien sea, ¿no? Pero ya digo, un tema tecnológico muy, muy, muy complicado el futuro que le espera a medio plazo a Facebook. Vamos a ver si ellos reaccionan de alguna forma distinta o deciden cambiar un poco su estrategia a futuro, a pesar, ¿no?, del resultado de este futuro juicio. Pero bueno, y donde podemos ver un poco de ese futuro que os comentaba antes es en la siguiente noticia, y es que Twitter e Instagram vuelven a ser un poco amigos, decía en la newsletter, ¿no? Casi amigos, ¿no? No podemos ver las fotos de Instagram o los vídeos de Instagram directamente en Twitter, que eso es una cosa que perdimos hace una década, esta interconexión, pero vamos a poder compartir tweets, es decir, no pantallazos, sino el tweet, digamos, interactivo dentro de las historias de Instagram y dentro de las historias de Snapchat. La integración con Snapchat ya está hecha y la de Instagram llegará, me parece que en unos días o unas semanas. Con lo cual ya nos quitamos de hacer todo ese rollo de los pantallazos, de no sé qué, no sé cuánto. Y es que esto a mí quizás me parece que puede ser el primer paso para volver a que haya mayor tipo de integraciones, porque yo no sé, pero vosotros, no sé, ¿no estáis cansados de ver pantallazos de Tumblr en Twitter, pantallazos de Instagram en Twitter, pantallazos de Twitter en Instagram constantemente? Es decir, cuando todas estas aplicaciones empezaron en lo que era la web 2.0, todo el mundo era muy feliz, las APIs eran muy abiertas y todos los usuarios podían moverse de una plataforma a otra, importar los contactos, hacer un montón de cosas. Luego, poco a poco, fueron cada uno construyendo sus castillos, digamos, cerrando las puertas y cortándose las APIs y los accesos porque, claro, querían montar unos negocios publicitarios fuertes y no querían que otras aplicaciones les chuparan a través de esos datos, ¿no? Entonces, todos perdimos, ¿no? Los usuarios estábamos más incrustados unos dentro de otros y sobre todo con el auge de los smartphones acabamos dependiendo de los pantallazos para pasarnos información, ¿no? De un lado a otro, cuando podemos ver que hay métodos mucho más efectivos si las APIs empiezan a liberarse, empiezan a permitirse y todas estas interconexiones de redes sociales o de plataformas sociales se descentraliza un poco, que es lo que queremos, ¿no? No nos importa que YouTube sea fuerte, no nos importa que Twitter sea fuerte, que Facebook sea fuerte, que Instagram sea fuerte, si podemos mover nuestros datos, si podemos movernos entre ellas con mayor libertad. Pero bueno, todas estas noticias eclipsaron, yo creo que lo que fue el momento más espectacular del miércoles por la noche, en la que por fin pudimos ver volar la Starship, este cohete nuevo, este cohete prototípico de SpaceX, que acabó estrellándose justo en el aterrizaje, no sé qué. Parece que la prueba fue un éxito, no solo según la propia compañía, sino según la industria, la NASA, todo el mundo básicamente le está dando la enhorabuena por esta prueba. Ya saben que al final es una cosa, jolín, es que es un cohete tan barato de producir, que sí, que son los motores cuestan como un millón y pico de dólares hacerlo, pero es que el cohete es un cilindro mal puesto con unas alas que se mueven un poco, ¿no? Y que eso consiguiera hacer este movimiento, este despegue, este giro, digamos, en mitad del vuelo, es absolutamente espectacular. Habréis visto mil vídeos, habréis visto mil veces el aterrizaje, pero en las notas del episodio os dejo uno capturado por una cámara cerca, más o menos cerca de la posición del aterrizaje, Y yo creo que es el vídeo más espectacular y más detallado de todos los que han ido recorriendo los telediarios, las redes sociales durante los últimos días. Echadle un vistazo porque ese vídeo es absolutamente espectacular. Podéis ver viendo rápidamente cómo los motores se realinean, cómo el tercer motor se apaga para hacer las pruebas del apagado y tiene que los dos motores moverse a hacer este girado para equilibrar la nave en el momento justo del aterrizaje, aunque parece pues que no llegaron. No sé si a lo mejor los cálculos les faltaron pues 5, 10 metros, 20 metros a lo mejor, para poder haber frenado lo suficiente la nave. Una absoluta locura y quedó muy cerquita. Pero la buena noticia es que el siguiente prototipo, el SN9, este recordemos que era el prototipo número 8, va a despegar, pues quizás no la semana que viene, pero pronto. No sé si al final se les va a meter un poco las navidades encima al equipo de SpaceX, pero no van a tardar mucho. Pero bueno, como decía en el anterior episodio, con temas espaciales, recordemos que están nuestros amigos de Adidas que presentan en esta ocasión, ya sabéis, esta semana los podcasts diarios de Mixio, y es que celebran el primer aniversario de la zapatilla más tecnológica de la historia, de las Adidas Ultra Boost 20 que salieron el año pasado con un modelo espectacular, y este 3 de diciembre volvieron con un nuevo drop con mejoras con toda esta tecnología Ultra Boost, toda esta tecnología del TFP, el Tailored Fiber Placement. Esta innovadora técnica para colocar las fibras con esta precisión milimétrica. Son una absoluta pasada de zapatillas para lo que cuestan. Recordemos que también vienen con esta media suela Boost, que captura la energía en cada pisada. Cuando más pisas, más fuerza te das, como una especie de catapulta para tus pies. Esto es muy chulo. Esto la gente que hace deporte todos los días, que sale a correr, que sale a hacer medias maratones de vez en cuando, etcétera, ya se lo sabe de memoria, pero para Pepito y para Juanito esto pues nos queda un poco lejos, pero es una cantidad increíble de tecnología la que hay en estas zapatillas. Y decía lo de espacial porque esta colección está inspirada por el programa Artemis de la NASA, que ha habido una colaboración ahí entre la NASA y entre Adidas, y ha estado desarrollada en colaboración con el Laboratorio Nacional en la Estación Espacial Internacional. Así que ya sabes, pásate por adidas.es/goodbyegravity porque tiene muy, muy, muy buena pinta estas nuevas zapatillas Ultra Boost. Pero bueno, nos volvemos a la Tierra. En cuanto a Chrome, tenemos más privacidad, más control, con una nueva actualización de que Google ha cambiado cómo vamos a poder usar los usuarios de Chrome o los usuarios de las extensiones de Chrome, recordemos también en otros navegadores, vamos a poder decidir a qué dominio o en qué dominio, mejor dicho, van a poder acceder ellas a los datos, ¿no? Y va a quedar mucho más claro qué es lo que están haciendo las extensiones, porque en muchas ocasiones las instalamos y no vemos lo que están haciendo, qué están leyendo, porque claro, eso sí es cierto, que hay muchas aplicaciones o casi aplicaciones que están camufladas como extensiones, que están constantemente ahí ejecutándose, capturando datos, que a lo mejor no están haciendo nada malo con esos datos, simplemente es que los necesitan para trabajar, pero sí es cierto que los permisos durante toda esta década han sido muy laxos. Hemos visto cómo intentaban un poco redirigirlos con todo este drama de intentar bloquear a los bloqueadores de publicidad, que era tan complicado. Al final se tomó un poco una calle del medio de rendimiento, de privacidad y de funcionalidad, que yo creo que podemos estar más o menos todos de acuerdo. Y ahora, pues eso, yo creo que los usuarios vamos a estar o tener mayor control sobre lo que hacen las extensiones, un poco como las etiquetas estas de nutrición, de cuando te compras un bote de comida o una lata de refresco que te pone, tiene tanto no sé qué, no sé cuánto, pues ahora las extensiones de Chrome van a tener eso. Puede leer no sé qué páginas, puede acceder al contenido que tú le digas, pero luego en segundo plano está haciendo no sé qué y no sé cuánto. Todo eso lo vamos a tener ahora también en las extensiones de Chrome, así que muy interesante. También hablamos de Google, por cierto, con otra noticia, y es que Google Fotos empieza a sincronizar los favoritos que tengamos en Apple Fotos. Muchos de los oyentes utilizáis las dos aplicaciones y ahora, si usas estas dos sistemas, pues puedes activarlo. Tienes que hacerlo desde los ajustes de la aplicación de Google Fotos. Te dejo un enlace que te explica exactamente en el menú dónde está, pero es muy chulo. También hablamos de Hyundai, que ha comprado Boston Dynamics, esta empresa de robótica con estos perros y de vez, ¿cómo decirlo?, diversos robots que hemos visto en YouTube durante los últimos 10 años. Recordemos que va cambiando de dueño cada 2-3 años, parece ya una tradición. Y en principio, de la forma en que yo entiendo la comunicación de la adquisición, es básicamente que pretenden incorporar toda esta tecnología para flexibilizar sus plantas de montaje de coches y de otro tipo de maquinaria, ¿no? para poder un poco tanto ayudar más a los trabajadores humanos como en algunos casos quizás reemplazar en algunos puestos, ya digo. Es un poco complicado. Esta empresa de Boston Dynamics tiene mucha inversión, pero no consiguen encontrar... Realmente lo que quieren conseguir ellos es muy difícil, que es una especie de robot mecánico multitarea o que tenga, digamos, una capacidad de funciones casi ilimitada o que sea programable, ¿no? Entonces, aparte de que son muy caros para las compañías, pues a pesar, ya digo, de que las capacidades físicas de movimiento de los diversos robots, de los diversos modelos que tiene Boston Dynamics, están ahí... Es en el software, es en la precisión, es en la toma de decisiones de cada uno de estos movimientos donde está la parte complicada. Es decir, aparte de hacer la parte mecánica durante estos últimos 10, 15 años con toda la investigación de los últimos 50, era la parte relativamente fácil. Ahora queda lo complicado, ¿no? No solo para la industria, sino imaginaos, ¿no? Estos robots un poco más bípedos, pues que sepan... Pues coger una fregona, que sepan coger una escoba, que sepan limpiarte los platos, que sepan doblarte la ropa. Todo eso técnicamente a nivel mecánico lo pueden hacer. Los brazos, las piernas, la batería, los sensores. Todo esto está funcional, ya existen, ya están ahí. Si tuvieras, yo qué sé, 100.000 euros, que es lo que cuesta uno de estos, ya lo podrías comprar. El problema... Perdón, que se me cae todo. El problema es que el software que le haga, oye, bárreme la casa... Es mucho más difícil de programar de lo que pensaban la gente de Google y otros dueños anteriores que han tenido, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si Hyundai tiene un poco más de suerte. Pero bueno, con esto nos despedimos. Algunas noticias más, como siempre, en la newsletter. Hablamos de Microsoft, hablamos de Xbox, hablamos de FireEye, hablamos de un montón de cositas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Vamos a seguir este fin de con más contenido. Episodio de Cupertino, episodio de Elon, un nuevo de Kernel que tengo ahora mismo a punto de caramelo también súper interesante y nos vemos con más noticias que tengo muchísimo más que contaros mañana.